los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección de los temas sociales, políticos y económicos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a través del 104.3 de FM, esto acá en la zona metropolitana de Guadalajara. También saludamos con mucho gusto a las personas que nos escuchan en Ameca y en Colotlán a través de las estaciones hermanas universitarias allá en esas localidades, y también saludamos con muchísimo gusto a las personas que nos van a escuchar en un ratito más allá en Ocotlán. Gracias por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0 y por supuesto les invitamos desde ahora a que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook si desean mantener la comunicación con nosotros y también para estar al pendiente ahí de la información, los contenidos que compartimos, ya sean los que alcanzamos a comentar acá al aire o algunos que se quedan ahí pendientes. Hoy pues vamos a estar hablando con una actualización de las diferentes crisis que tenemos presentes. Por una parte, la crisis en torno a personas desaparecidas, vinculadas, por cierto, pues a la crisis en este marco de violencia organizada o de conflicto armado no oficial que tenemos en el país, esta guerra. Por una parte, pues hay reportes de personas desaparecidas, reportes recientes e incluso movilizaciones, protestas del día de hoy de familiares de una señora, una maestra desaparecida, la señora Cristina Sánchez, desaparecida el pasado 20 de diciembre. Hoy sus familiares hicieron una protesta en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto ocurre en el marco de un corte que hizo en la mañana, presentó en la mañana de hoy el gobernador Enrique Alfaro con respecto a las estadísticas que tienen que ver con la delincuencia y con la violencia. Se enfocó muchísimo el gobernador en una reducción notable, al menos en las estadísticas, en lo que son los delitos patrimoniales, sobre todo de robos. Habló el gobernador sobre una reducción en el número de homicidios, también en la cantidad de personas desaparecidas. Estos son datos del año 2020, los que comentó el día de hoy el gobernador, que los compara contra el año 2018. Esto pues como una especie de balance comparando estos dos años, pero hay que recordar pues que el año 2020 estuvo marcado por esta situación de pandemia, de confinamiento, de encierro. Me parece que eso también de alguna manera impacta en estas cifras. Pero bueno, más adelante le vamos a comentar, donde reconoce el gobernador también un aumento en crímenes muy alarmantes que tienen que ver con el ambiente dentro de la casa, con la violencia familiar y en particular con los feminicidios. También, por supuesto, lo vamos a poner al día con respecto a la otra crisis, la crisis sanitaria. Las cifras más recientes del coronavirus en Jalisco, una vez más, seguimos en este ritmo de estar marcando récords prácticamente casi cada dos días. El día viernes estuvo terrible cuando se reportaron en un solo día 120 personas fallecidas. Una vez más, las autoridades estatales aclararon que no todas corresponden a muertes de un solo día, sino que es actualización de las estadísticas. Concretamente hablaban de 72 personas muertas solo el día viernes, lo cual ya era por sí era un nuevo récord. De cualquier manera, las cifras siguen altísimas en muertes, en nuevos casos y en hospitalizaciones. Andamos en 53% de ocupación general de las camas en la entidad. Esos son los datos más recientes del fin de semana del gobierno del estado. También le vamos a poner al día con respecto al proceso de vacunación. Insistimos, va lento el proceso. Mañana se espera el arribo a México de una buena cantidad de dosis, más de 400,000 dosis es lo que está esperando el gobierno, esto para avanzar en el plan, en la primera etapa prácticamente de vacunar al personal que trabaja con la salud. Pero también se hacen anuncios de que ya van a llegar las primeras dosis de vacunas a Jalisco en los próximos días, y hay detalles de cómo va a ser este proceso. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Ojo que también, hablando del tema de vacunas, le vamos a dar seguimiento a la entrevista que tuvimos este viernes pasado acá con la especialista de Amnistía Internacional, hablando de estos problemas que hay, sobre todo para los países pobres, de acceder a las vacunas, porque hay un acaparamiento y un negocio de parte de los países ricos. Y esto a propósito de un llamado que está haciendo la Organización Panamericana de la Salud, una queja justamente por cómo la lógica mercantilista está imperando en el tema del reparto de las vacunas. Bien, antes de pasar a los detalles, vamos a agradecer a Alejandro Coronado, que nos está apoyando esta tarde en los controles técnicos. Le enviamos también un agradecimiento a Fabián Cázares. Él nos brinda los detalles, nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio. Y también está pendiente del teléfono que tenemos en la cabina. Ahí usted nos puede llamar al 3134-2222. Las extensiones van del 12801 al 12803, y eso también como otro canal para que se comunique con nosotros y nos aporte sus comentarios, ideas y sugerencias. Vamos a arrancar con este bloque informativo relacionado con la crisis de personas desaparecidas y particularmente con la protesta que realizaron esta mañana familiares y amigos de la maestra Cristina Sánchez. Según una nota que publica Notisistema hace algunos instantes, cuenta que al grito de "nos falta una maestra y encuéntrenla", los familiares, amigos y compañeros de esta docente, ella es Cristina Sánchez González, realizaron una movilización hoy desde la Glorieta de los Niños Héroes, conocida actualmente como la Glorieta de las y los Desaparecidos. Marcharon hasta el Palacio del Gobierno exigiendo la aparición de la maestra, cuyo paradero se desconoce desde finales del pasado mes de diciembre. Los familiares acusaron que las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco van muy despacio. La maestra fue vista por última vez a las 4 de la mañana del día 20 de diciembre, saliendo de su domicilio en la colonia Camichines. Jorge Adán Naranjo, excuñado de la maestra Cristina Sánchez, comentó en entrevista, lo citamos, dijo: "Muchas veces queremos nosotros presionar a las autoridades más de lo debido, pero no estamos presionando más de lo debido, estamos presionando lo que creemos que cada ciudadano se merece, la atención y las respuestas", es lo que dijo. Los familiares también dijeron que Cristina es una maestra dedicada, que todos los días viaja de Tlaquepaque, Tlajomulco e Ixtlahuacán del Río para impartir sus clases, y ellos están pidiendo que la autoridad avance lo antes posible con las pesquisas de este caso. Le vamos a compartir, por supuesto, el reporte y las notas completas en nuestras redes sociales. Hay otro reporte también circulando pidiendo el apoyo de todos para localizar a otra joven desaparecida. Se trata de Wendy Sánchez. Wendy Sánchez tiene 33 años de edad, es blanca, tiene pecas, ojos cafés, lentes, pelo castaño corto, una estatura de 1,63 m, complexión mediana, sufre de diabetes tipo 2. Ella está desaparecida, desapareció en su trayecto, dice la ficha informativa que circula en redes, desapareció en el trayecto de San Francisco, en Nayarit, hacia Guadalajara. Esto fue el 9 de enero. Ojo, es muy, muy, muy reciente este reporte. Fue a las 7 de la mañana del 9 de enero, mientras iba viajando un vehículo Jeep Cherokee del año 2015, color blanco. Cualquier información se proporcionan algunos teléfonos, el 33-38-37-6000, extensiones 16-148, 16-141 y 16-142. Viene más información también, lo vamos a compartir en las redes sociales junto con la fotografía de Wendy Sánchez para que todos podamos contribuir en su localización. Dos reportes recientes, muy recientes, de personas desaparecidas, peticiones de apoyo de parte de los familiares, y hay muchos más reportes, por lo menos en lo que alcanzan a recoger los colectivos de familiares de personas desaparecidas en sus redes sociales. Y en este contexto, pues, ocurre este corte, como lo llama el gobernador Enrique Alfaro, que presentó esta mañana, acompañado de integrantes de su gabinete de seguridad estatal y también funcionarios federales. El gobernador de Jalisco dio a conocer los resultados de 2 años, dijo él, de trabajos de la llamada mesa de seguridad. Alfaro informó en este marco de una disminución en los delitos que tienen que ver con la integridad de las personas, entre ellos el homicidio. Fíjense que reportó una baja de 11.3% con respecto al año 2018. Estamos leyendo extractos de una nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Entonces, el gobernador lo que hizo es comparar datos del 2020 contra el 2018. En el tema de personas desaparecidas, pues Alfaro también habló de que hay menos personas no localizadas y destacó que se han judicializado a las personas por este delito en una cantidad mucho más alta del año 2018. También habló sobre temas de feminicidios y violencia familiar. Por ahí vino un regaño también a los jaliscienses. Vamos a escuchar, de hecho, un fragmento, lo tenemos preparado, de las palabras de Enrique Alfaro, las cifras que presentó hoy. Escuchémoslo.
personas desaparecidas, logramos respecto al 2019 pasar de 5.000 personas desaparecidas a 4.000 personas desaparecidas, pero no solamente hay menos personas desaparecidas que el año pasado, sino que además hemos logrado un trabajo de localización mucho más efectivo, pasando del 80% de personas localizadas al 88% ya este año. Es decir, han desaparecido menos personas y hemos encontrado a más personas. Y esto no es fortuito tampoco. Esto tiene que ver con que en este delito de desaparición forzada se ha incrementado el número de audiencias y de cateos. El trabajo que se está haciendo en este sentido es muy, muy importante y esto nos ha permitido, además, tener el dato que les presentamos a continuación de que por el delito de desaparición se han judicializado 234 casos, cuando en el 2018 fueron solamente 34, es decir, un incremento de 588%. Y por supuesto, el dato que algunos quieren usar para atacar y para querer construir una imagen de caos y de terror en nuestro estado, el tema de las fosas y de las personas localizadas en fosas, que en efecto pasó de 121 en el 2018 a 591 en el 2020, pero hay que explicarlo con toda claridad. Esto sucede porque estamos buscando a las personas que nos faltan, estamos buscando a nuestros desaparecidos, cosa que no se hacía en el pasado, o cuando menos no se hacía como se debe. Hoy, el trabajo que se ha realizado a través de la Fiscalía nos permite decir que hemos encontrado a un enorme número de personas que estaban desaparecidas. Es verdaderamente una manifestación de la brutalidad que hay detrás de la delincuencia organizada. Pero por supuesto, lo que nosotros estamos refrendando es el compromiso de que vamos a seguir buscando estos 591 cuerpos que fueron localizados. No necesariamente fueron ejecutados en este año o el año pasado. Encontramos cuerpos que tienen años ahí sepultados y es un trabajo de búsqueda muy complejo, pero que forma parte del compromiso que hicimos para que en este estado se busque a todos aquellos que nos hagan falta. Tenemos retos importantes para el 2021. Y yo creo que en este sentido hay dos sobre los que tenemos que poner especial atención. Y tiene que ver con el compromiso de la gente, de la sociedad, porque es muy sencillo el señalar siempre al gobierno como el responsable de la violencia o como el responsable de detener la violencia, cuando en nuestras casas, en el seno de la familia, hay muchísimo trabajo por hacer. El gobierno está dando resultados y está avanzando en ese sentido. Pero quiero presentarles este dato para entender de qué hablamos cuando señalamos la necesidad de un compromiso compartido. En 2 años, la violencia familiar creció 34% en Jalisco. La violencia en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra gente, 34% de crecimiento, que es sin duda un indicador que nos obliga a todos a hacer una reflexión compartida y afinar estrategias que nos permitan bajar este número que verdaderamente lastima a nuestro estado. Y el otro tema, el de feminicidio. Aquí habría que hacer una acotación de inicio. Si ustedes ven el comparativo 2018-2020, hay que resaltar que en el 2018 no se aplicaban los protocolos de feminicidio para todos los homicidios de mujeres. Hoy en Jalisco aplicamos ese protocolo en todos los casos y eso evidentemente hace que la cifra del 2018 y del 2020 sea difícilmente comparable. Sin embargo, aquí están los datos. 68 feminicidios en el 2020, pero quiero que todos pongan especial atención en un dato que de veras lastima. La mitad de estos feminicidios son cometidos por familiares de las víctimas o dentro del núcleo del hogar de la víctima. Es un dato que debe de hacernos reflexionar a todos. Es sin duda uno de los retos más importantes que tenemos enfrente. El tema de la violencia generada desde nuestra casa, el tema de la cultura, de la violencia que estamos permitiendo que crezca en el seno familiar. Ese es un reto que tenemos enfrente y el día de hoy que presentamos este corte lo ponemos como parte de la agenda en la que vamos a trabajar en los próximos meses. Los resultados que presentamos nos parecen un avance importante. Quiero reconocer y agradecer al Ejército Mexicano. General Gurrola, gracias por todo el esfuerzo y el trabajo. Este es un logro conjunto del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México.
Bueno, las palabras de Enrique Alfaro, y a mí me sigue sorprendiendo siempre que presente estas cifras, digamos, retórica, esta narrativa exculpatoria, siempre un poco como echar la culpa a los demás, ya fuera a los del pasado, a la misma sociedad, e incluso si así fuera, como dice, que ahora se encuentran más cuerpos en las fosas clandestinas, por ejemplo, es porque se están buscando, pero el asunto es que sigue creciendo, es un asunto que sigue en una etapa bastante preocupante, y sin embargo siempre está esta narrativa, esta postura, digamos, a la defensiva, de echar la culpa a los demás. Es un mensaje que me parece que no se justifica de parte del gobernador Enrique Alfaro. No debería ser así. Siempre son otros los responsables, y no asumir una autocrítica en las acciones de gobierno. Jesús.
Coincido, Rubén Martín, bienvenido. Y también esta cuestión de contabilizar los cuerpos que aparecen en las fosas como algo del pasado, de los gobiernos anteriores, donde no tiene responsabilidad. Oye, pues hay fosas todavía están recientes, que todavía se están haciendo los exámenes de estos cuerpos para determinar en qué momento fueron asesinados.
Digamos, es como tratar de ocultar, de minimizar, que Jalisco es el primer, el estado con más desaparecidos en el país. Uh-huh. El estado con más cuerpos encontrados en fosas clandestinas, es eludir que estamos en una terrible situación de guerra, de violencia, donde el crimen organizado sigue teniendo una presencia importante, y donde además, como ha sido demostrado en muchísimos casos, los que desaparecen no son solamente, digamos, los malos, entrecomillado, es decir, los agentes, digamos, fuera del orden, sino los agentes dentro del orden, las fuerzas estatales, los policías municipales, policías estatales, policías ministeriales, como nos dimos cuenta el pasado 5 de junio, que policías de la misma Fiscalía General de Jalisco saben desaparecer, saben cometer este crimen, este delito, y sobre eso me parece que no se dice nada. De hecho, pues este mensaje que grabó Enrique Alfaro justo después de aquellos trágicos hechos represivos, después del halconazo tapatío, supuestamente muy conmovido, muy dolido, muy enojado, quedó en nada. No hay más avances en esta afirmación tan extremadamente grave que hizo Enrique Alfaro, de que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado. Eso lo dijo el propio gobernador del estado. ¿Y qué ha pasado con esto? Absolutamente nada. Hubo dos policías, dos mandos de la fiscalía detenidos, y según sus familiares podrían ser chivos expiatorios. Probablemente sean responsables, pero hasta ahora no lo sabemos exactamente, porque la investigación no ha llegado a fondo. Pero en el resto de la corporación, ¿qué sabemos? Es decir, no hay un análisis, una investigación a fondo acerca de qué tan infiltrados, qué tan corrompidos, qué tan penetrados, qué tan compenetrados estén fuerzas estatales, gobierno del estado, gobierno federal también, digamos, instituciones federales, gobiernos municipales con el crimen organizado. Sobre esto no se dice nada, sencillamente se administra este narcoestado, me parece. Es decir, a lo mejor Enrique Alfaro no es responsable, no tiene, digamos, algún compromiso con esta situación. Sin embargo, tampoco tiene un compromiso con llegar a la verdad. Sencillamente está pateando, parece que estuviera pateando el bote hacia más adelante, administrando ese narcostado, un poco como haciéndose de la vista gorda, tratando de no poner el dedo en la llaga, a lo mejor por miedo, a lo mejor porque no quiere, a lo mejor por incompetencia, como sea. El asunto es que con este tipo de declaraciones, con este tipo de justificaciones de cómo estamos, el gobernador sencillamente pues no está yendo al fondo del asunto, y está sencillamente administrando esta situación de narcoestado, de violencia, de guerra en la que estamos inmersos, y con una situación que sus declaraciones en realidad son una ofensa para los familiares que tienen desaparecidos. Es minimizar su dolor, es minimizar su angustia de que no son encontrados como debían serlo, que no son buscados como deberían ser buscados. ¿Qué le dice estas declaraciones? Sí, estamos buscando y somos muy chingones porque ya encontramos más cuerpos en las fosas clandestinas, cuando hay familiares que apenas tienen fragmentos del resto de sus familiares. Y le dicen, ¿sabe qué? Espérese, porque apenas tenemos el torso. Deje que le encontremos la cabeza de su hijo, deje que le encontremos el pie de su hijo, para que usted pueda hacerle el duelo. O sea, qué ofensa las declaraciones del gobernador ante ante este dolor que pueden tener muchos familiares.
Y parece que es que sale el paso también de los números, digamos, nos deja muy mal como Jalisco del año 2020. Ya recordabas, año en el que estamos encabezando la lista nacional de personas desaparecidas, de cuerpos encontrados en fosas, y año también donde los compañeros de la prensa descubrieron que estamos en otra crisis forense también, por cierto, similar a la del año 2018, al menos en cantidad de cuerpos que están allá en el Instituto de Ciencias Forenses. Y finalmente también, Rubén, grave me parece esto de pasarle la responsabilidad del aumento de feminicidios y violencia familiar a las familias.
Exacto.
Como el gobierno ya está cumpliendo, pero ahora es culpa de ustedes en sus casas que no están haciendo lo debido, ¿no?
Exacto, ese es el tono que tiene casi de manera reiterada, recurrente, el discurso del gobernador. Uh-huh. Son otros los responsables, yo no, yo estoy haciendo bien las cosas, yo soy un gobierno que va a cambiar la historia. Acuérdate que ese ha sido su sentido de su discurso, de su, aquí sí me parece pertinente esa palabra tan trillada, su narrativa, de decir yo llegué aquí al cargo para cambiar la historia. Es más, hasta me puso Dios para lidiar con esta pandemia, según su discurso que hizo en mayo o en abril del año pasado, en un discurso ahí muy emotivo. Y bueno, vemos cómo estamos también lidiando malamente con la pandemia, lamentablemente.
Otra crisis.
Vamos a otra nota. Víctimas abandonadas en reparación del daño. Los apoyos económicos que brinda la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Jalisco a las personas que han sufrido afectaciones por delitos y violaciones a sus derechos humanos han ido a la baja durante la actual administración que encabeza el mandatario Enrique Alfaro Ramírez. Una nota de Luis Herrera en Reporte Índigo.
Me parece pertinente también que es como la otra cara de la moneda con estos reportes que presenta el día de hoy el gobernador. Nos cuenta Luis Herrera que los informes del gobierno de Jalisco señalan que la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas ha tenido aumentos presupuestales, pero estos no se han visto reflejados en la compensación para reparar el daño a las víctimas en Jalisco, pese a ser una de las principales funciones de ese organismo, justamente.
Cuando se comparan los dos primeros años en que la Comisión Ejecutiva Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas comenzó a operar a plenitud el 2017 y 2018, con respecto a 2019 y 2020, ya bajo la administración de Enrique Alfaro, los registros muestran que hubo mayores apoyos económicos para las víctimas en el sexenio pasado.
Y aunque la Comisión Estatal reporta un crecimiento presupuestal en los últimos años, es posible que este haya sido, dice, absorbido por el gasto administrativo de la propia Comisión.
Es una nota más extensa de Luis Herrera en Reporte Índigo que le vamos a compartir en redes sociales. Y bueno, para cerrar este bloque vamos a otras notas sobre el tema de desaparecidos, pero otras partes del país. En este caso de Guanajuato, donde buscadores de ese estado están pidiendo ayuda internacional. Al cierre de 2020, la desaparición forzada de personas en Guanajuato superó las peores expectativas. La precariedad de insumos que padecen las familias y la naciente Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para explorar los puntos identificados por los 10 colectivos que hay en Guanajuato ha sido subsanada en parte con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda y de los binomios caninos de las fuerzas federales que los resguardan en esas tareas.
Y es esto lo que ha permitido llegar a cientos de fosas encontradas por la iniciativa de las familias, esto en Irapuato, recuerda la revista Proceso, en Salvatierra y recientemente en Acámbaro, todas con hallazgos devastadores. En los últimos dos municipios, ahí se recuperaron 94 cuerpos completos y 104 bolsas con restos de víctimas mutiladas.
Le comentamos justamente esa información y cómo, pues con estos hallazgos, Guanajuato pasó a ser un estado donde, pues, parecido a Jalisco. Y de hecho, creo que este es un hallazgo importante. No se desaparece de la misma manera, no se excavan fosas de la misma manera, no se mata de la misma manera. Y los procesos encontrados en Guanajuato, lamentablemente, se parecen mucho a los de Jalisco. Y ahí podría encontrarse cierta, posiblemente, un patrón. Pero frente a esas experiencias, más colectivos y familias ya muestran mayor capacidad para demandar resultados a las autoridades, particularmente a la Fiscalía del Estado. Integrantes de varios de estos grupos se pusieron el reto de completar el siguiente año la identificación forense de estos hallazgos y de los restos que continúan sin reconocerse.
Y bueno, la magnitud de la tarea llevó a varios colectivos y observadores a pedir justamente por escrito al gobierno del estado y a la fiscalía que aprueben la asistencia técnica de grupos de antropología forense nacionales y extranjeros. Específicamente piden el apoyo de Argentina y de Guatemala, muy experimentados los equipos de allá de esos países.
Exactamente, los equipos de antropología forense. Y bueno, en otros asuntos, hay un recuento del diario Mural en el que comenta que en lo que va de la administración de Enrique Alfaro se han asesinado a 59 policías en el estado. En los 2 años y 1 mes de la actual administración estatal han sido asesinados 59 integrantes de los cuerpos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. La Fiscalía del Estado es la institución que más víctimas ha tenido, con 13, como es el caso del fiscal regional Gonzalo Huitrón Reynoso, quien fue acribillado el 26 de julio de 2019 cuando circulaba en carretera en el municipio de Poncitlán, además del asesinato de quien fue identificado extraoficialmente como Ismael Padilla, comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía, quien dispararon mientras conducía en la carretera Chapala el 31 de diciembre pasado.
Es la Fiscalía en primer lugar, pero en segundo lugar, como institución con más víctimas, aparece la Comisaría de Policía de Lagos de Moreno, que desde el inicio de la actual administración suma 7 uniformados locales asesinados, todos a tiros mientras estaban trabajando. En el lapso referido, 18 uniformados de 6 corporaciones de la región de Los Altos también fueron asesinados, 3 de ellos eran comisarios, mientras que 16 pertenecían a 6 comisarías ya del área metropolitana. Las de Guadalajara y Zapopan tienen más víctimas, con 5 cada una.
Para Francisco Jiménez, investigador de la Universidad de Guadalajara, estos casos citados, como el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido en Vallarta el pasado 18 de diciembre, muestran que la delincuencia organizada ha superado en capacidad a las autoridades. Y ahora pasamos a otra discusión importante, porque se frenó el semáforo rojo de ley de la Fiscalía en el Senado, con un Senado de la República desolado por la pandemia, donde pudo más la sensatez y la prudencia por dejar al lado la sesión extraordinaria programada para el 15 de enero. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anunció que la agenda prevista para esta fecha será pospuesta y realizó un exhorto a los legisladores a mantenerse en sus hogares cuidando la vida de quienes más quieren.
Es importante ese dato porque hay que recordar que colectivos de familiares de personas desaparecidas, incluso la propia Secretaría o Subsecretaría de Derechos Humanos de Secretaría de Gobernación, habían pedido a los legisladores que pospusieran esa cita porque no están de acuerdo con lo que se planteaba en ese proyecto de prácticamente desligar a la Fiscalía General de la República de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Bueno, y pasamos a otra nota justo sobre la ejecución de Aristóteles Sandoval, mencionado en la nota sobre ejecución de policías en Jalisco. Bueno, familiares de 2 de las detenidas se manifestaron en Puerto Vallarta. Esto ocurrió allá en esta ciudad. Ayer se manifestaron familiares y amigos de Rocío y Casandra, empleadas del restaurante Bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, donde fue asesinado el exgobernador Aristóteles Sandoval, para exigir su liberación. Mediante una caravana vehicular que salió de las inmediaciones de la central camionera, los familiares y amigos exigieron la liberación de Rocío y Casandra, que fueron detenidas por la Fiscalía del Estado.
En este marco de la protesta habló Magdalena Ramírez, es hermana de Rocío. Ella dijo que su familiar fue citada a comparecer a la Fiscalía y ya no pudo salir. Dijo, no hay más noticias, no nos dejan verla. Yo pido y exijo que busquen al culpable, al que cometió el delito tan lamentable. Pido y exijo justicia, que busquen las autoridades a los responsables, que no agarren a gente inocente, no nada más por ser empleados, quieren achacarles un delito que no cometieron, dijo ella.
Durante la caravana con pancarta, los familiares consideran que se trató de detenciones injustas, ya que estas 2 mujeres solamente eran empleadas del bar. La caravana siguió por la carretera 200 hacia la presidencia municipal de Puerto Vallarta y de regreso hasta la sede de la Fiscalía. Bueno, pues son, de hecho, casi ya de manera recurrente, pues se presentan estas protestas de personas detenidas que se considera que pues son más bien chivos expiatorios y no detenciones justificadas. Pues así está esta situación allá en Puerto Vallarta. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0 y regresamos con más información. Vamos a presentarle al regreso este devastador y desolador panorama del coronavirus en Jalisco. No sé si ustedes compartan esta percepción, pero este fin de semana creo que todos nos enteramos de un fallecido cercano, de alguien conocido, de un amigo, de un familiar, que dijo, falleció este fin de semana, tal día, este amigo, este familiar, este padre, este tío. Es una situación verdaderamente difícil. Sobre esto vamos a comentar al regresar de este breve corte.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, antes de continuar con la información queremos hacerle un anuncio importante para nosotros, y es un reajuste en los horarios de la programación de la barra de programación de Radio Universidad de Guadalajara, y es que dentro de una semana Cosa Pública 2.0 moverá su horario. Vamos a empezar a las 3 de la tarde y de esta manera, de algún modo, tendremos un bloque informativo. Después de señal informativa de 1 a 3 de la tarde seguirá Cosa Pública 2.0 de 3 a 4. Y este horario en el que venimos transmitiendo desde agosto de 2013, Cosa Pública 2.0, bueno, se modificará y habrá innovaciones, incluso programas nuevos, de tal manera que pensamos que así ganamos todos. Nosotros estamos muy contentos de compactarnos, por decirlo de algún modo, al horario, al bloque de programas informativos con el que estamos más emparentados en señal informativa, y ese será el movimiento que habrá en Radio Universidad de Guadalajara. A partir de la próxima semana lo vamos a anunciar. A lo largo de esta semana les pedimos, por supuesto, que su acompañamiento, que se muevan con nosotros a este horario, y si no les es posible, bueno, también saben que pueden escucharnos, sintonizarnos a través del podcast y de las mismas, videos y audios que quedan grabados en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como en la misma página de Radio Universidad de Guadalajara.
De hecho, pues le vamos a compartir también en redes sociales, porque el podcast aparece en otras plataformas, además de las plataformas oficiales de la universidad, está el e-books y Spotify también es la otra opción que tienen para escucharnos.
Bueno, ahora vamos a entrar, después de este anuncio, que nos parece importante para nosotros compartírselo con ustedes, ahora vamos a entrar a esta panorámica tan devastadora en la que está dejando el coronavirus en Jalisco, en el país y en el mundo. Ya lo hemos comentado, pero no está de más insistirlo, que a pesar de que estemos cansados, a pesar de que ya tengamos prácticamente 9, 10 meses, ya casi 10 meses en esta situación de cuarentena, ahora es cuando verdaderamente es más importante cuidarnos. Ahora es cuando el término cuarentena debería cobrar más sentido. De hecho, he estado reflexionando y pienso que deberíamos aplicar una doble cuarentena, es decir, dobles 40 días, cuidarnos los próximos 80 días. De aquí hasta finales de marzo me parece que es el periodo más difícil, de más posibilidades de contagios, de más posibilidades de agravamiento de la situación, y también de la situación más difícil hospitalaria, de la saturación y de prácticamente el desbordamiento de los sistemas de salud de Jalisco y del país. Ya lo estamos viendo, ya hay escenas en donde hace rato unos amigos periodistas me comparten un video donde una persona deja tirada afuera de una clínica. Esto ocurre hoy en Guadalajara, afuera de una clínica, a un paciente, y un personal médico le dice: bueno, ¿por qué lo dejas aquí? Pues es que está muriendo. Por eso, pero ¿por qué lo dejas aquí en la banqueta? Pues para que lo atiendan. No, llévalo a un hospital. Y estas cosas que vimos el año pasado en algunas ciudades como en Italia, en algún momento,
Norte,
como Nueva York, pero también como en Guayaquil, acá en Sudamérica, lamentablemente me parece que vamos a ver con más frecuencia aquí en Jalisco en los próximos días. De verdad, estamos en una situación devastadora. Yo lo decía antes de irnos al corte, hace unos minutos, que no sé si compartan. Yo me sorprendí el fin de semana de dos cosas. Escuché ambulancias como nunca. O sea, escuchas en la ciudad ambulancias y ambulancias moviéndose. Y la otra cosa, ves en redes sociales los mensajes de conocidos o desconocidos, pero sencillamente de personas de aquí de Guadalajara, que dicen: se me murió mi familiar, no pude enterrarlo, no hubo espacio en las funerarias, los crematorios están saturados. Una acumulación de datos de que la situación verdaderamente está muy difícil.
Y en todo el país, Rubén, digo, más adelante damos las cifras, pero me da risa, hay una nota de La Jornada hoy, a todo titular, ¿no? Crisis en Europa, Reino Unido, Alemania y Bélgica, focos ahorita de la crisis, suman 140 mil personas fallecidas entre los tres. Aquí en México estamos casi en 140,000, tenemos más de 133,000 personas fallecidas. Hay que pues dimensionar cómo estamos en esta situación. Vamos a partir del balance, si te parece, Rubén, de Jalisco, donde pues tenemos estos terribles números de muertes acumuladas, ¿no? Jalisco continúa con la alta notificación de muertes por COVID. La Secretaría de Salud confirmó 54 fallecimientos más, con lo que ya se acumulan 6,566 personas que han muerto desde marzo del año pasado. El estado ya se ubica en tercer lugar nacional en número de decesos, solo detrás de la Ciudad de México y el Estado de México. Estos son 54 fallecimientos reportados el día de ayer, los más recientes.
De los fallecidos, 29 corresponden a Guadalajara, 6 a Zapopan, 5 en Tlajomulco, 4 en Tlaquepaque, 3 en Tonalá. Chapala y Villa Corona aparecen con 2 decesos cada uno y con una muerte tal el Salto y Cihuatlán.
Pero también se mantiene la tendencia al alza en el reporte de casos activos. Estos representan a las personas que han manifestado los síntomas en los últimos 14 días, ojo, es decir, las que todavía pueden contagiar. El informe técnico da cuenta de 2,855 contagios en esta categoría, es decir, activos, que es el máximo registrado en el conteo federal.
A nivel estatal, el sistema Radar Jalisco, que realiza más pruebas, no ha actualizado ese dato. En el reporte que emitió el pasado jueves 7 de enero, había 5,407 pacientes con síntomas presentes, casi el doble. Es decir, los que reporta en este momento la Secretaría de Salud Federal son casi la mitad de los que pueden existir en Jalisco. Y también la Secretaría de Salud de Jalisco informó que actualmente hay más casos activos de la enfermedad en 109 municipios. Los casos activos son de las personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días.
Otro dato también del fin de semana, es decir, otro récord, es en cuanto a los casos confirmados por día. El sábado, este sábado pasado, se alcanzó el máximo de 1,600 casos confirmados en un solo día. El sistema Radar Jalisco sumó 1,581 contagios, esto el día de ayer, un pequeño descenso, pero sigue altísimo. El total desde que inició la contingencia sanitaria por el coronavirus, ya llevamos 155,974 contagios, por lo menos oficiales, pues.
Y también, lamentablemente, la dependencia reportó 4 contagios más entre personal de salud, con lo que ya van 1,423 integrantes del personal de salud afectados por el virus desde que comenzó la contingencia. Terribles estos datos. Hay algunas notas preparadas por nuestra compañera Elizabeth Ortiz sobre este tema. Vamos a presentarle esta primera pieza de Elizabeth Ortiz.
De ellos, 36 son de ingresos altos y 6 son de países de ingresos medios. Por eso existe un problema claro de que aquellos con ingresos bajos y medios aún no están recibiendo la vacuna, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Esta carrera está subiendo los precios de las vacunas y poniendo en riesgo a las personas más pobres, pero además es una estrategia que puede llevar a la derrota de todos, pues se le dará al virus la oportunidad de mutar. Nos encontramos en un momento muy peligroso de la pandemia de COVID-19, añadió el director de la OMS. Por otra parte, Michael Ryan, director del área de emergencias de la organización, y de la epidemióloga del organismo, la doctora María Van Kerkhove, aseguraron que más allá de que las nuevas variantes del virus sean más infecciosas, son los comportamientos individuales los que están contribuyendo a que se intensifique su propagación. La vasta mayoría de la población de este planeta continúa susceptible de ser contagiada, explicó Ryan. Aunque no existen unas estadísticas fiables, la cifra de personas que aún pueden contraer el virus podría ser hasta de 3/4 partes de la población mundial, informó Elizabeth Ortiz. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que a partir del 12 de enero llegarían 81,900 vacunas anticovid. Los primeros en recibirla serán los trabajadores del sector salud. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos colaboradores de salud hay en total en Jalisco? No sabemos. Jalisco no pasó esta primera prueba de acceso a la información sobre el número de profesionales de la salud. Comunicación Social de la Secretaría del Ramo indicó que no tiene el dato y que para atender la pandemia en Jalisco hay alrededor de 29,000 trabajadores entre médicos, enfermeras y camilleros. Esa cifra no es el total. El área de comunicación social del IMSS afirmó que debe consultar esta información con las oficinas centrales en la Ciudad de México.
El hecho de que el gobierno federal esté generando, voy a intentar ser lo más objetivo, que el gobierno federal esté generando un problema con Jalisco o con la Alianza Federalista, ¿okay? Si quieres lo podemos manejar como un solo ente, y viceversa, es decir, que la Alianza Federalista o Jalisco esté generando un problema con el gobierno federal, y cuando digo, y te voy a definir qué entiendo por problema, es decir, yo me niego a cooperar contigo, ¿verdad? Yo me niego a colaborar contigo. Eso creo que sería el primer problema que tenemos para que se pueda dar información clara y precisa hacia los ciudadanos.
Es responsabilidad de ambos mandatarios porque deberían trabajar en conjunto para que los ciudadanos salgan ganando, expuso el académico del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Harold Dutton Treviño.
Yo creo que hay una responsabilidad muy grande de ambos, ¿ok? ¿Ya? Si Alfaro quiere ser el representante del Estado de Jalisco, entonces yo le echaría, digamos, si queremos repartir culpa, para mí sería él más responsable, porque no está tomando en cuenta de que él tiene que velar por la población de este estado en particular, ¿no? El otro señor tiene todo un país que, digamos, que estar cuidando.
Los primeros consumidores de la información son los periodistas, justamente para transmitir los datos a la gente.
A mí lo que me preocuparía es de que si a ustedes como reporteros que están otra vez en el frente de buscar información, se les está negando la información, ¿ok? Y no se les da de manera clara, tenemos un problema muy grave en cuanto al gobierno que debería estar garantizando el derecho fundamental.
Pero el ganador con el manejo de las vacunas es el gobierno federal.
El gobierno federal es el único que sale ganando de todo esto. La razón de por qué gana el gobierno federal es porque el gobierno federal tiene el control de todo. ¿Okay? Entonces, el gobierno federal tiene el control de las vacunas. El gobierno federal tiene, como tiene el control de las vacunas, puede controlar las fechas y puede controlar a quién se va a vacunar.
Mientras las autoridades se ponen de acuerdo, Jalisco está en el peor momento de la pandemia. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Bueno, están estas notas de nuestra compañera Elizabeth Ortiz sobre las vacunas. Y bueno, pues lo que comentábamos, ya estamos a un 53% de ocupación general. Este es un indicador importante que demuestra cómo va creciendo lamentablemente esta pandemia en Jalisco. Las hospitalizaciones por COVID-19 en Jalisco siguen al alza. Con corte al sábado 9 de enero, ayer el gobernador Enrique Alfaro informó que la ocupación en camas generales para pacientes con el nuevo coronavirus es de 53%. Cifra nunca antes registrada en Jalisco en lo que va de la pandemia.
Ese 53% representa que hasta el día sábado había 1,452 personas internadas tanto en el sector público, en el sector público, IMSS, ISSSTE y en la Secretaría de Salud. Jalisco tiene en este momento 2,738 camas habilitadas para atender a los pacientes de COVID. Sin embargo, en los hospitales del sector público se añaden 122 internados que están en los privados, con lo que el total de hospitalizados llega en este momento a 1,574.
También el gobernador recordó que ayer concluyeron las restricciones de horarios aplicadas en la ciudad y Puerto Vallarta desde el 25 de diciembre y adelantó que los resultados de estas se verán reflejados en 15 días. Hoy termina la restricción de horarios para actividades en las noches y fines de semana, pero no las medidas de sanidad. Los próximos días serán cruciales para determinar los pasos a seguir que se evaluarán el 15 de enero en la Mesa de Salud y de Reactivación Económica. Pero bueno, en el medio de todo este crecimiento, pues hay que recordar que esta noche ya abrirán antros, abrirán las cervecerías, abrirán todos estos negocios que no parecen ser esenciales.
Ahora, hablando de contraste, Rubén, el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, sí se mantiene muy firme allá, pues están en el semáforo rojo y dice no van a abrir restaurantes ni antros, y hay una presión enorme. Por cierto, también el gobernador dijo que el 15 de enero, cuando se active la mesa de salud y reactivación económica, se va a hablar del tema de un regreso a clases, y hay que recordar que ya en diciembre él había dicho que esa fecha se iba a analizar la posibilidad del 25 de enero regresar a clases presenciales, que me parece que sería un error dado cómo están todos los números en ese momento.
Bueno, en esta nota de NTR se consultó a Carlos Alonso Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, y dice que ante el acelerado crecimiento en el número de hospitalizaciones, le pidieron luego a Carlos Reynoso, urgió a que la Secretaría de Salud implemente un modelo de información que permita a la población conocer qué hospitales están saturados y cuáles aún tienen espacios disponibles.
Y es que ahorita solo existe una plataforma que se llama Sistema de Información de la Red IRAG, que es Infección Respiratoria Aguda Grave, una herramienta utilizada por periodistas y analistas para informar sobre la saturación por unidad médica, pero no es una base 100% sólida de información, dijo, ya que no solo incluye datos de las camas reconvertidas para atender a los pacientes COVID, sino de todas aquellas para enfermedades, padecimientos o infecciones respiratorias como influenza o asma.
Bueno, y las consecuencias que está teniendo esta situación del agravamiento, claramente hay más muertes e incluso ya hay una saturación de funerales y de crematorios. Hay una nota del diario Mural de este fin de semana y dice que con 6.512 muertes por coronavirus en Jalisco en lo que va de la pandemia y con el repunte de casos en los últimos días, los crematorios ya no se dan abasto. Solo en Guadalajara, en los dos crematorios municipales, se incineraron 2013 cadáveres durante 2020, 162% más que las 769 cremaciones del año 2019. Es más del doble lo que se ha incrementado. Tenemos los cuatro hornos funcionando al 100%, comentó el director de cementerios de Guadalajara, Alberto Martínez Armenta.
Es tremendo. Y aunque es variable, dice, el número de cadáveres incinerados por día oscila entre 8 y 12. Pero dijo Alberto Martínez, el día que hemos tenido más fueron 18 cremaciones en un solo día. Diciembre fue el mes con más cremaciones, con 401, desde las 258 del mes de noviembre. Fíjense la diferencia de un mes a otros.
El crecimiento es muy, muy impresionante. De hecho, por ahí circulaba una información del exrector de la UDG, Víctor González Romero, cómo solamente en 2 semanas se tuvieron más muertes que en los primeros 6 meses. Solamente en 2 semanas se equivalen a las muertes que se fueron sumando los primeros 6 meses de la pandemia. Y bueno, aquí se recuerda que en esta nota de Mural dicen que realizaron una visita al Panteón Guadalajara, en el que tiene el mayor número de entierros al día en el municipio, y en un lapso de 30 minutos llegaron 3 servicios. Fernando Ortiz, propietario de Capillas y Funerales San Pablo en Guadalajara, explicó que la saturación de los crematorios en la ciudad es tal que han recurrido incluso a visitar crematorios de municipios cercanos. Dice, hemos tenido que buscar otras alternativas, como movernos a Ixtlahuacán del Río y otros municipios a cremar los cuerpos para poder entregarlos más rápido. Explicó que desde el 24 de diciembre la situación comenzó a empeorar y se desbordó después del 31 de diciembre. Se perdió totalmente el control. La situación está desbordada.
Y no se limita esta situación a Guadalajara, también llega hasta la Ciudad de México y Monterrey, en la capital del país, pese a que duplican horarios y realizan incineraciones hasta en la madrugada, los 17 crematorios no se dan abasto y, según testimonios, tardan más de 48 horas, 2 días, en cremar un cuerpo. En Monterrey, los empleados de funerarias admiten que la entrega de cenizas podría tardar, ojo, hasta 15 días, desde 15 días hasta un mes después del fallecimiento.
Vámonos situándonos en este caso. Imagínese que fallece un familiar y usted lo lleva a un servicio funeral y dicen, sí, ahora espérese, le vamos a entregar las cenizas en 15 días o en un mes. Es algo totalmente inusitado. Los procesos de duelo estábamos acostumbrados, al menos dentro del dolor, a que eran inmediatos. Ibas el mismo día a la funeraria y te tardaban horas, pero ese día lo velabas. Y lo velabas prácticamente 2 días, durabas unas 36 horas. Podías empezar una tarde, una noche, y pasar toda esa noche y hasta el día siguiente, o a veces incluso hasta 2 noches. Ahora ya eso es totalmente inusitado. Y bueno, ayer Jalisco hiló otro récord de casos activos de COVID. 19 personas que en los últimos 14 días presentaron síntomas, con 2,814, y se sumaron 1,600 nuevos contagios. Solamente en un día. Ese fue el récord del día sábado.
También dice que los fallecimientos por coronavirus han llevado algunas funerarias a la saturación. Tan solo una capilla sondeada por parte del equipo de Mural de las 300 que hay en Guadalajara tiene programadas para hoy 80 velaciones en un día. Dijo un representante, ahorita estamos muy saturados de trabajo y recoger un cuerpo de alguien que falleció de COVID nos toma entre 3 a 4 horas, dijo una trabajadora de Latinoamericana Recinto Funeral. Los servicios de velación tienen reglas estrictas, recuerda, máximo 4 horas de duración, un aforo máximo de 20 personas dentro de la capilla y usar ataúdes especiales.
Pues piensen todo esto, si supongo que la mayoría llegó a acudir a un funeral en la vieja normalidad. Y vea las condiciones tan tan distintas en las que está ocurriendo ahora este proceso de duelo determinado por la pandemia. En tanto, el IMSS también empieza a incrementar su ocupación hospitalaria. Una pandemia en ascenso, el IMSS llegó a 991 hospitalizaciones por coronavirus, COVID-19, según datos del sistema Radar Jalisco, 24 horas, tuvo un aumento de 4%. Desde marzo, el IMSS ha sido la institución en la que el Estado ha prestado la mayor atención médica a la población. A partir del 2 de enero, el INS reportó 762 internados y desde entonces el número de hospitalizaciones fueron al alza.
Es una nota del diario Mural que recuerda muy bien que el 3 de enero el Centro Médico Nacional de Occidente entró en operaciones como hospital reconvertido para COVID y ese nosocomio se convirtió, debido al incremento de hospitalizaciones que se estaban registrando y para las que ya no bastaban las unidades que estaban habilitadas.
Bueno, y en tanto, también en otra nota del diario Mural, registra que el IMSS ya tiene 77% de sus camas de COVID ocupadas. Si se enferma gravemente de COVID, es probable que ya no alcance lugar para ser internado en el IMSS en Jalisco. De 1,290 camas que tiene el Instituto para la Atención de Pacientes con Coronavirus, ayer estaban ocupadas 989, que representa el 77% de acuerdo con datos del sistema radar.
Y bien recuerda, esto significa que las camas que habilitó el IMSS para la primera reconversión de estas, ayer solo quedaban 301 libres, pero estas podrían no estar disponibles en cualquier momento porque los contagios no cesan, recuerda.
Así es. Bueno, pasamos a otra nota, en este caso nuestro compañero Julio Ríos, y él también pues está presentando los datos de la sala de situación en salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara. Y nos recuerda que tan solo en las últimas 3 semanas, es decir, del 15 de diciembre a la fecha, Jalisco ha registrado 23,143 casos confirmados y 1,068 muertos por COVID-19. Esto significa un incremento del 15 y del 16% respectivamente, según este panorama epidemiológico actualizado el 9 de enero de esta sala de situación.
Es importante porque ahí ya está, este periodo de tiempo abarca el nuevo, ¿cómo lo llamaron?, botonazo navideño o el botonazo de fin de año. De hecho, dice, el porcentaje de casos positivos de coronavirus ha ido a la alza sin freno en las últimas 8 semanas. Por ejemplo, del 15 al 21 de noviembre el incremento fue de 2.7%, del 22 al 28 de noviembre 3.2%. Así ha ido escalando ese porcentaje hasta prácticamente la semana del 27 de diciembre al 2 de enero. Ahí era ya 4.7%, fíjense, el doble de noviembre, y de 5.3% la semana que apenas terminó la semana pasada, del 3 al 9 de enero.
Las muertes también se han ido incrementando. Del 22 al 28 de noviembre crecieron 1.9%, del 29 al 5 de diciembre 3.6%, del 13 al 19 de diciembre 4.4%, la siguiente semana creció 4.2%, y luego del 27 de diciembre al 2 de enero crecieron 4.9%. Finalmente, del 2 al 9 de enero se incrementó 7.3%.
Ese es el balance de las últimas 8 semanas, pero Julio Ríos, ya esta también se la dejamos en las redes sociales, recuerda que se está cumpliendo un año desde el primer reporte de caso en Jalisco. Ya han pasado, 43 semanas, todavía no es el año del primer caso reportado por COVID en Jalisco. Se acumulan hasta ahora 56,656 casos activos, 155,393 acumulados, 70,287 personas recuperadas y 6,587 fallecidas.
Y bueno, también el botón en realidad terminó con pico en muertes y hospitalizaciones, a pesar de que la aplicación del botón de emergencia en su segunda versión tenía como objetivo mejorar los indicadores de la pandemia en Jalisco. En la recta final de esta medida se rompieron récords en los números de personas fallecidas y hospitalizadas por COVID.
También le vamos a dejar esa nota en nuestras redes sociales, al igual de otra de nuestro compañero, porque ya se nos está acabando el tiempo, de Javier Frías, compañero allá de Radio Universidad en Puerto Vallarta. Ya reporta que está disminuyendo el número de pruebas que se realizan, pero aumenta la posibilidad de las pruebas.
Y solamente como titulares, ya antes de irnos, la Ciudad de México tiene 90% de ocupación hospitalaria. Aquí en Jalisco estamos en 53%. 90% en la Ciudad de México, para darnos una idea de la dificultad de la enfermedad. Y también solamente ya, pues hay titulares que no podíamos imaginarnos. Ahora viene la escasez de ataúdes, incluso es una nota de la revista Proceso. Y bueno, hay más información sobre el tema de vacunas, pero eso se lo vamos a compartir el día de mañana. Y también en titulares solamente lo vamos a dejar esta nota de asuntos globales, donde los demócratas están presentando una resolución para enjuiciar a Donald Trump por incitar a la insurrección. Nos vamos, los invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5, es lunes de ellas y están bienvenidos a escuchar este programa, y nosotros lo invitamos a mañana a otra cosa pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta mañana, gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.